La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 5 y 6, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora, estás en la cadena COPE. Gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 30 de julio. Inés Quintanar, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Le estamos preguntando a nuestros oyentes, personaje de serie preferido u odiado, aquel con el que no puedes, el que tienes atragantado. ¿Qué nos cuentan?
Pues tenemos de todo, Belén. Nos han llamado a nuestro teléfono gratuito Pedro de Villamanta. Dice que su favorito es Castle y Carlitos de Cuéntame.
Ah, mira.
Y al que
variadito,
no soporta...
internacional y sí, nacional.
Sí. Y al que no soporta dice que es a la duquesa de Águila Roja. Que no puede.
Yo no tengo el placer porque no he visto la serie.
Yo tampoco he visto la serie, pero no. Vamos, debe
estos
de
personajes
ser...
siempre tienen sus filias y sus fobias, claro, para esto están.
También nos ha llamado Manolo de Ponferrada, dice que no se traga, dice que no tiene ningún personaje en concreto, pero que todos los que hace Tom Cruise, que no lo soporta, porque no lo hace bien. Que no lo soporta, que no
le gusta el Tom Cruise. Hombre, y estamos hablando de series. Que yo recuerde ahora mismo así, Tom Cruise series, como que no, ¿no?
Él
pero nos vale.
Que
no le gusta a Tom Cruise, pues no le gusta a Tom Cruise.
Que ¿verdad? No le gusta y qué punto. Estaba ahí en sus 13 el hombre. Y Juan Francisco de Facebook nos escribe. Dice que se queda con Diana de la serie V. Dice que era muy mala, pero que estaba
otra
muy
mala,
buena.
Otra mala, malísima, malísima. ¿Cómo se comía la rata, Diana?
Yo es que no la conozco.
No así tienes el placer.
No, a mí, yo es que mi favorito es el Capitán Spock.
El Capitán Spock es el tuyo, es verdad. Al final te vas a escapar sin decirnos, ¿eh? Oye, que estamos antes comentando tú y yo, aquí Inés y yo a micrófono cerrado, que nadie ha dicho Walter White de Breaking Bad.
Hemos tenido a uno en Twitter.
Ya me extrañaba a mí, ya me extrañaba
Francisco,
a mí.
Francisco de Pino en Twitter ha dicho que solamente un nombre y un apellido, Walter White.
Estoy 100% de acuerdo.
Yo me 100%. Quedo con Jesse Pinkman.
Y Jesse es muy bueno también. Y el cuñado, el de la DEA, también era muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí.
Y Skyler.
Ahora hay varias series que tienen personajes, pues a mi parecer, fantásticos. Kevin Spacey está espectacular en House of Cards. ¿Y quién más que se me venga a la mente?
El ala oeste de la Casa Blanca, todo el reparto también me encanta.
¿Y qué más nos cuentan?
Pues Sergio Velasco también nos dice que como favorito, Ragnar, a ver si me sale el nombre, que es un poco complicado, nombre vikingo, Ragnar Lothbrok, de Vikingos, de la serie Vikingos.
De la serie Vikingos.
Y odiado, Joffrey de Juego de Tronos.
Hombre.
Bueno, es que ese, yo creo que es el más odiado de la historia
malo.
De la televisión.
Qué
hombre.
Niño tan jovencito y tan malo, oye. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes para contarnos sus personajes?
Pues las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE y también tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 6006.
Y lo primero, para situarnos a esta hora, es el tiempo y el tráfico. Guillermo Cantabrana, buenos días.
Muy buenos días. Para este miércoles, vientos flojos y cielos despejados en gran parte de España, intervalos nubosos en el extremo oriental del Cantábrico y área pirenaica con alguna lluvia débil, nubes también en el extremo norte peninsular y en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, ascensos en la mitad norte peninsular, zona centro, Valle del Guadalquivir y Baleares.
¿Y las carreteras?
A causa de una avería mecánica, circulación irregular en la 2 en el kilómetro 108 a la altura de Almadrones, Guadalajara, por motivo de obras de mantenimiento en varias carreteras, precaución en Madrid en el kilómetro 11 de la A1, en Peguera, Islas Baleares, en la MA6020, atención en Pinto, Madrid en la R4 y en Espartina, Sevilla en el kilómetro 10 de la A49.
En 25 minutos, Guillermo volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad.
Lady Gaga y el legendario Tony Bennett acaban de poner a la venta Anything Goes, el primer single de su álbum conjunto de jazz Cheek to Cheek, un nuevo trabajo que saldrá a la venta el próximo mes de septiembre. No es la primera vez que Lady Gaga intenta seducirnos cantando jazz como si fuera una de esas divas de los años 60. En noviembre de 2011 ya lanzó el EP llamado A Very Gaga Holiday, en el que se incluía una versión del clásico villancico White Christmas, Blanca Navidad, y un tema inédito titulado Orange Colored Sky, y en los que ya mostró su gusto e interés por este estilo. Además, no es su primera colaboración con Bennett, ya que en su día grabaron el conocido single de Lady Isa Tramp. Tony Bennett se ha mostrado encantado ante los medios y ha asegurado que Lady Gaga es su favorita, que es la más grande y que nunca ha conocido a nadie con un talento tan grande como el suyo. ¿Quieres que te pregunte, verdad, Mónica Bellelain, si te gusta Lady Gaga y Tony?
No, no tienes por qué.
Sí, pero lo voy a hacer porque te
¿por
veo...
¿Por qué? Porque estoy primero, moviéndome en el asiento.
Sí, primero porque sé que te gusta Lady Gaga. Segundo, porque
me gusta
te veo
como canta.
Moviéndote. Y es verdad que esta canción es muy buena, ¿eh?
Muy buena, es que también demuestra lo versátil que es. Pues sí. Tiene muy buena voz, ¿eh?
Gran y grande artista. Y vámonos, si te parece, con el día en cifras.
Vámonos.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Artur Mas, se reúnen este miércoles en la Moncloa. Rajoy mantendrá su negativa a la consulta soberanista. Un encuentro que se realiza con el trasfondo de los 34 años sin que Jordi Pujol mantuvo una fortuna oculta en paraísos fiscales.
Artur Mas ha sido quien ha anunciado que Pujol ha renunciado a los cargos honoríficos de Convergencia Democrática de la coalición CiU, así como a todos los privilegios derivados de su condición.
Que él renuncia a ser presidente fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, renuncia a ser presidente fundador de Convergència i Unió, renuncia a algo que tiene derecho por ley, que es a su oficina como expresident de la Generalitat, y renuncia a algo que también tiene derecho por ley, que es a su retribución como expresidente de la Generalitat.
Jordi Pujol deberá comparecer ante el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre las cuentas sin regularizar que su familia tuvo durante más de 30 años en el extranjero. Todos los grupos de la oposición han firmado una petición de comparecencia que se votará este jueves en una junta de portavoces extraordinaria.
Si Jordi Pujol ha sido mi padre político, pues estos son momentos que no solamente son duros para él, que lo son mucho, sino que lo son también anímicamente y personalmente para muchos de nosotros.
A las investigaciones de las cuentas de Pujol se ha sumado la decisión de la Audiencia Nacional, que ha citado a declarar en septiembre como imputados a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, y su esposa Mercedes Gironès. Además, ha acusado una comisión rogatoria a Andorra en la que pide información sobre sus cuentas bancarias. Se atribuye al matrimonio un delito de blanqueo de capitales y otro contra la hacienda pública.
De Cataluña, la Constitución y la situación económica han hablado el rey y el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su primer encuentro en la Zarzuela. Se han reunido un día después de que el líder de los socialistas lo hiciese con el presidente del gobierno.
También este mismo martes, sí, Felipe VI ha presidido el Consejo de Jefes de Estado. Se trata de la primera reunión del nuevo rey con la cúpula militar de la defensa. El monarca se interesó especialmente por la situación de los militares en el Líbano, por la cercanía con el conflicto entre palestinos e israelíes. El rey pudo hablar con otros destacamentos militares en el extranjero por videoconferencia. Este miércoles se reúne con una representación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con Policía Local y Servicios de Emergencia de Madrid.
Después de 4 trimestres consecutivos al alza y un crecimiento cada vez superior, el gobierno asegura que la recuperación de la economía española se ha consolidado. Según el ministro Luis de Guindo, el PIB alcanzará un 1,5% al cierre de este año y cerca del 2% en 2015.
El gobierno va a llevar a cabo una revisión al alza de sus proyecciones de crecimiento económico, tanto para este año como para el año próximo. Esperamos que efectivamente el crecimiento económico se vaya aproximando al 1,5% en este ejercicio y al 2% en el ejercicio próximo.
Hasta finales del mes de junio, el déficit del Estado ha sido de poco más de 26.000 millones de euros, un 2,5% del PIB, lo que supone una reducción del 19% respecto al mismo periodo de 2013. El Ejecutivo incluirá en el próximo cuadro macroeconómico una tasa de paro más baja a la vista de la mejora del mercado laboral. En esta línea, el Gobierno prevé poner en marcha en octubre un plan de empleo e impulso a la activación con especial atención a los parados sin ingresos. En la reunión en la Moncloa con la patronal y sindicatos, los representantes de UGT y Comisiones Obreras han pedido que se establezca una ayuda adicional para las 500.000 familias sin ingresos con su cabeza de familia en paro, con un presupuesto de 2.500 millones.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha concluido una parte de la investigación del caso Gürtel para llevar a juicio a 45 imputados. Entre ellos están el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, y los empresarios y presuntos líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo.
Se sentarán también en el banquillo de los acusados otro ex tesorero de los populares, Álvaro Lapuerta, el antiguo responsable de finanzas de Alianza Popular, Ángel Sanchís, los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y el exsenador José Merino. En un auto se abre una pieza separada sobre la primera época de la trama Gürtel, en la que se analizan los actos delictivos que se produjeron en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y en Estepona, Málaga. Los delitos que el juez imputa a estas 45 personas son, entre otros, los de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública o blanqueo de capitales.
Los españoles otorgan una puntuación del 6,5 al Sistema Nacional de Salud y la mitad son partidarios de la sanidad pública frente a la privada. Son datos que se desprenden del barómetro sanitario de 2013 realizado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el CIS.
Sobre la opinión de los ciudadanos sobre la asistencia recibida en las visitas médicas, el estudio ha mostrado que la mayoría califica de buena o muy buena la recibida en las consultas de atención primaria, de los médicos especialistas y de los hospitales. En este sentido, han destacado la cercanía de los centros, la confianza y seguridad que transmite el médico y el trato recibido por el personal sanitario, a la vez que resaltan el número de especialidades al que se tiene acceso, el equipamiento en los medios tecnológicos y el trato recibido por los profesionales. A esto se suma que más del 60% de los pacientes afirma que pudo participar suficientemente en las decisiones que se adopta sobre su problema de salud y su tratamiento.
Y terminamos con una noticia conocida esta madrugada. La periodista y escritora María Antonia Iglesias ha fallecido en Vigo a los 69 años. Isabel Durán, amiga de la también escritora, ha confirmado el fallecimiento en su cuenta personal de Twitter y ha añadido que se produjo a las 7 de la tarde.
Hija del pianista Antonio Iglesias Álvarez, comenzó a estudiar Derecho, carrera que dejó por periodismo. Sus inicios en la profesión fueron en el diario Informaciones hasta su desaparición en 1979. Se especializó en periodismo de investigación, trabajando en las revistas Tiempo, Triunfo e Interview, y fue testigo del intento de golpe de Estado de 1981 en el Congreso. Ha pasado por casi todos los medios de comunicación de ámbito nacional, incluida esta casa, la cadena COPE. Entre tanto, dedicó su tiempo también a escribir, publicando libros principalmente sobre política.
Cada uno que tenga su imagen, yo la tengo muy asumida. Y creo que al final, aunque sea una inmodestia, a pesar de que yo adopte una posición muy radical, muy de confrontación, muy de decir las cosas como yo creo, yo tengo la percepción de que incluso en el Partido Popular la gente me respeta.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
5 y 19, una hora para ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC, el clan Puyol cobró 12 millones en comisiones con facturas falsas. El expresidente catalán deja los cargos de CDC y pierde sus privilegios institucionales.
Portada del País, el juez lleva al banquillo a los primeros 45 acusados de la trama Gürtel. Ruz concluye la instrucción de la fase inicial del caso.
El Mundo, primera entrevista a un diario de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. En palabras textuales titula: debemos anteponer los intereses de España a los intereses de los partidos.
La Razón, Puyol alegará motivos de salud para no comparecer en el Parlament. Todos los partidos catalanes, salvo CiU, aprueban que acuda a la Cámara para explicar su fortuna oculta. El Molt Honorable deja de serlo tras renunciar a sus cargos y privilegios como expresidente de la Generalitat.
La Tribuna de Toledo, barómetro sanitario del año 2013 por comunidades autónomas. El CIS confirma en notable que los pacientes dan a la sanidad de la región.
El periódico de Cataluña, el fundador de Convergencia Democrática de Cataluña, deja sus cargos. Destronado, Mas pacta con Puyol que el expresidente pierda la pensión, el despacho, el chofer y el Molt Honorable.
El Correo de Andalucía, los precios públicos tampoco subirán. Es el antetítulo al que precede Zoido encara el año electoral con otra rebaja de impuestos, descuentos en el bonobús, ayuda para el comercio y congelación de tasas en 2015.
El El ejército israelí ha intensificado los bombardeos sobre la franja de Gaza. Se habla al menos de 100 muertos. Por otro lado, parece ser que la única planta de electricidad de la franja de Gaza está fuera de servicio. Miquel Ayestarán, enviado especial de ABC COPE a Gaza. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo han sido las últimas horas vividas en Gaza?
Bueno, la verdad es que la lista de objetivos de Israel es cada vez más amplia y en las últimas horas han matado a más de 100 palestinos, con lo que se puede considerar que estamos ante una de las jornadas más sangrientas que ha habido desde el inicio de esta ofensiva. En sus últimos ataques, Israel ha ido contra la casa, por ejemplo, del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, aunque sabía perfectamente que no estaba allí, contra el Ministerio de Economía, las oficinas del canal Al-Aqsa, o, como has dicho, contra la única central eléctrica que hay en la franja. La situación, la verdad es que se ha ido agravando con el paso de las horas, y es especialmente complicada, y hay que subrayarlo, para las miles de familias que huyen de la zona fronteriza con Israel. Los israelíes dicen que busquen refugio en el centro de la ciudad de Gaza. El problema es que también se están produciendo ataques dentro de esta ciudad.
Miquel, nos hablabas ahora, lo comentábamos al principio, esta planta de electricidad, la única, que está fuera de servicio. ¿Hay luz o no hay luz? ¿Cómo está la situación?
Pues hasta ahora, la verdad es que en los últimos días teníamos 3 horas de electricidad prácticamente. A partir de ahora ya es la oscuridad absoluta y se depende de forma total de los generadores. No hay luz en la franja de Gaza.
Tú has estado en un hospital de la zona. Sé que te has encontrado con historias terribles y pones cara y nombre y situación a lo que está pasando. Y además están faltando las medicinas y los antibióticos, ¿verdad, Miquel?
Sí, están faltando las cosas más básicas que a nosotros nos puede parecer algo inconcebible, ¿no? Por ejemplo, en los centros de salud a los que estamos acostumbrados nosotros, como pueden ser como pueden ser los guantes de látex, uh-huh. Como puede ser el hilo de sutura, como puede ser los antibióticos, como dices, ¿no? Cosas básicas que, si bien ya había cierta carestía antes de que ni se iniciara esta ofensiva, las fuentes médicas que hemos podido hablar nos dicen que ahora mismo tienen un problema gravísimo, y es que no lo tienen. Achacan, por un lado, al cierre de la frontera de Rafah con Egipto, donde sigue habiendo convoyes con ayuda humanitaria que no pueden pasar porque esa frontera está cerrada por Egipto, y también realmente hablan de que el Ministerio de Salud en Ramala, en Cisjordania, no está cumpliendo con las exigencias o con las peticiones que le hacen desde Gaza.
Los palestinos se están quejando de que Egipto y Cisjordania están ayudando poco.
Sí, es exactamente lo que te estaba diciendo. La verdad es que además del bloqueo total que sufre la franja por parte de Israel, estos dos factores son esenciales, sobre todo el cierre de la frontera con Egipto, y esa es precisamente una de las reivindicaciones que pone encima de la mesa Hamas. El líder del brazo armado del grupo islamista acaba de hablar, ha dicho que a partir de ahora no quiere ni que le mencionen acuerdos temporales de alto el fuego, ya que para ellos, si no se contempla un levantamiento del bloqueo, no quieren un cese de las hostilidades.
Parece ser que ni por una parte ni por otra hay entendimiento. No sé, no hay líder mundial ni organismo internacional que pueda parar al primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Bueno, hasta ahora desde luego no lo ha habido. En las últimas horas el propio Barack Obama llegó a telefonear y a pedirle un cese inmediato de la operación, pero aquí el que tiene la última palabra es Israel, y de momento desde luego la presión internacional no está siendo suficiente. Israel tiene dos exigencias sobre la mesa. La primera es el acabar con los túneles, y en las últimas horas también lo que están manifestando una y otra vez, que quieren seguir con esta operación adelante hasta conseguir el desarme de la franja, el desarme de Hamas, y para ello también están valorando la opción de pedir la supervisión internacional.
Miquel, nos estás hablando del recrudecimiento de la situación en la franja de Gaza. Sé que hay prensa, que hay muchos compañeros nuestros y tuyos que se están retirando, ¿verdad?
Retirándose.
Sí, que se están yendo de la zona.
Bueno, sí, pero bueno, como ocurre en todas las coberturas, normalmente cuando cuando ya ha pasado tanto tiempo, pues están produciendo relevos, la gente sale, entra, o sea, no hay ninguna situación especial, digamos, de salida de prensa.
Miquel Ayestarán, enviado especial de ABC COPE a Gaza. Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
La noche.
Larcaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y te contamos ahora otras historias de la noche. Desde el 12 de julio se está originando la habitual lluvia de estrellas de verano que se prolongará hasta el 23 de agosto. Pero desde esta noche, hasta que salga el sol, se está produciendo un espectáculo único, la confluencia de dos lluvias de estrellas.
Son las Delta Acuáridas Sur y las Alfa Capricórnidas. Dos lluvias de meteoros que tienen una larga duración, pero que es hoy hasta que amanezca cuando mejor se pueden apreciar. Para conocer más información sobre estos fenómenos, tenemos a Miguel Gilarte, director del Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata.
Los cometas, cuando se aproximan al Sol, el hielo se sublima, pasa del estado sólido al gaseoso inmediatamente, de tal forma que en el núcleo del cometa se producen una serie de reacciones, de geysers, llamémoslo así, y se van disociando muchas partículas del cometa, es decir, partículas pequeñísimas, del tamaño de un grano de arena, digamos que es básicamente pues polvo y trozos de hielo, ¿no? Entonces toda esa partícula, como digo, se van quedando por el espacio y cuando la Tierra atraviesa esos restos que ha dejado el cometa, pues se produce la lluvia de estrellas fugaces.
Dos lluvias de estrellas en una misma noche, algo que el experto cataloga como único.
Son dos lluvias que se van a producir esta misma noche, coinciden las dos y además la constelación de Acuario y de Capricornio está muy cerca, con lo cual pues las estrellas fugaces, mejor dicho los meteoros, ¿no?, pues se van a ver prácticamente en el mismo lugar del cielo.
Por último, Miguel señala lo importante que sería analizar alguno de estos cometas.
Sería interesante que algún día alguna nave espacial, alguna sonda, pues pudiera tomar restos de este cometa para poder estudiarlo, porque los cometas pues son los objetos más antiguos del sistema solar y podríamos conocer incluso otros sistemas solares, ¿no?, conociendo bien este cometa.
La editorial china Translation Publishing House ha comprado los derechos de la obra Todos los niños pueden ser Einstein, un libro que permite evolucionar hacia una mejora en el comportamiento intelectual.
Este método ayuda a desarrollar la inteligencia de los niños y es que permite a padres y profesores formar seres irrepetibles y geniales. Su autor, Fernando Alberca, explica las claves de la inteligencia de Albert Einstein.
Él decía que se imaginaba el resultado antes de saber cómo poder explicarlo matemáticamente o físicamente. Y ahí estuvo su clave, en la unión del cerebro completo, y esto es una de las cosas que el método que yo propongo pues ahonda, y la motivación de tres personas que se encontró en su vida que fueron muy afectivas con él y supieron llevarle justo al éxito, incluso al premio Nobel, porque una de ellas fue su mujer.
Una clave que consiste en mezclar bien el hemisferio izquierdo, donde está lo racional, lo lógico y las matemáticas, con la parte derecha, que es lo creativo, lo imaginativo y lo emocional.
De lo que se trata es justo de trabajar ejercicios concretos con el niño concreto para estimular todas las partes de su cerebro y luego también esa unión, porque hay ejercicios como bailar, como cantar, como hacer comentarios de poesías, etcétera, que unen los dos hemisferios.
Para Fernando, uno de los errores fundamentales que impide llegar a tal inteligencia a todos los niños es la educación que les damos.
Hablamos muchísimo de lo que la memoria graba y no graba y, por ejemplo, la relación fantástica que hay entre emoción y memoria, ¿no? Es decir, aquello que nos te emociona mucho, grabamos mejor,
sí.
lo recuerdo. Y, sin embargo, la escuela exige una memoria tediosa de algo que no interesa, de algo que no acabamos de motivar al alumno antes de exigirle que se lo aprenda, ¿no?
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
En poco más de media hora arrancará la mañana con José Luis Pérez y ya está aquí Javier Alfaro para adelantarnos sus principales contenidos. Hola Javier, muy buenos días.
Buenos días Belén, este miércoles vamos a abrir la mañana pendientes de esa reunión que se va a producir en la Moncloa. A un lado Artur Mas, presidente autonómico catalán, Sobre la mesa estará su debate independentista y el fundador de su partido, Jordi Pujol, que desde hace unos días es un reconocido y longevo defraudador al fisco. Al otro lado, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que no dará su brazo a torcer. No habrá debate ni independencia. A las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, vamos a hacer nuestra primera parada en el relato de la información para charlar con Joaquín Cor, que es portavoz de la sociedad civil catalana. Minutos después abriremos tiempo de análisis. Será a partir de las 8 y media, hora menos en Canarias, hoy con la exministra María Antonia Trujillo y el periodista Javier Fernández Arribas. Por supuesto, no vamos a quitar ojo a lo que pasa fuera de nuestro país, pendientes, por ejemplo, de las nuevas sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Rusia. Como te estamos contando, lo harán contra sectores críticos de su economía, como el armamentístico, el financiero o el energético. También pendientes de la franja de Gaza y aquí en España, de las nuevas previsiones económicas en nuestro país, de la reunión de Rajoy con los agentes sociales, de la reunión que mantuvo don Felipe con Pedro Sánchez y del estatuto que permitirá a las víctimas recurrir la libertad de sus agresores. A partir de las 9, 8 en Canarias, vamos a ampliar algunos temas. Por ejemplo, hoy se inaugura el metro de Málaga. Vamos a estar allí para contarlo. Después nos vamos a centrar en lo que valoramos cuando nos hospedamos en un alojamiento hotelero. Lo vamos a hacer con Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción. Y sobre las 9 y media vamos a prestar mucha atención a las nuevas medidas de seguridad para viajar a Estados Unidos. Lo vamos a hacer en compañía de Antonio Escobar, que es presidente del Sindicato Independiente de Tripulantes de Pasajeros, y con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Y ya a las 10, 9 en Canarias, turno para María de Mer con más contenidos de interés en la mañana. Os esperamos.
Mañana cargada de información y de temas interesantes. Gracias, Javier.
A vosotros.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día. Juan José de Alicante nos ha llamado al teléfono gratuito al 950-6006 y nos dedica a las chicas de la noche, Pretty Woman de Roy Orbison. Bueno, pues Juan José, en nombre de todas las chicas, muchísimas gracias por dedicárnosla y sobre todo por tener tan buen gusto. A lo mejor los chicos se nos enfadan un poco. Pues ya sabes, si quieres escuchar en la noche la canción con la que quieres empezar el día, solo tienes que pedírnosla a través de las redes sociales del programa, donde nos encontrarás como La Noche de Cope también. Nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06. A las 5:36, una hora menos en Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Se prevé un día soleado en la mayor parte del país. Las nubes estarán presentes en Cantabria, Asturias y País Vasco, con posibilidad de alguna precipitación débil. Se esperan subidas de temperatura en la zona centro de la península, Valle del Guadalquivir y Baleares, tan solo ligeros descensos en el litoral mediterráneo andaluz.
¿Y las carreteras?
Por motivo de una avería mecánica, precaución en el kilómetro 108 de la A2 a la altura de Almadrones, Guadalajara, por obras de mantenimiento, atención especial en varias carreteras, en el kilómetro 11 de la A1 en Madrid, en el kilómetro 2 de la M20 a la altura de Palma, Islas Baleares, precaución en Las Espartinas, Sevilla, en la A49 y en Tres Cantos, Madrid, en la M607.
Gracias, Guillermo.
I'll be better off than I was before. I've got this life. I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights aloud. To feel I'm falling, I am falling the light.
Un ataque terrorista en la región de Xinjiang, al noreste de China, se ha cobrado decenas de muertos y heridos, según una agencia oficial de información. Pablo Manuel Díez, corresponsal de ABC COPE en Pekín. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo, ¿qué es exactamente lo que ha pasado?
Bueno, pues exactamente lo que ha pasado no se sabe, como suele ser habitual aquí en China. Lo que sí ha ocurrido, y es lo que informó la agencia estatal de noticias Xinhua anoche, fue de un incidente que ocurrió el lunes por la mañana en dos pueblos de esta región de Xinjiang, que está a unos 4.000 kilómetros al noroeste de Pekín. Es una región sometida a fuertes tensiones separatistas porque sus habitantes autóctonos, que son los uigures musulmanes, que hablan una lengua parecida al turco, reclaman desde los años 30 la independencia. Según la agencia Xinhua, ha habido decenas de muertos en un ataque de una banda de uigures que atacaron con cuchillos varios edificios oficiales y comisarías. Según esta agencia, la policía abatió a tiros a decenas de atacantes uigures, pero no se sabe exactamente cuántos son, no se sabe el número exacto, y entre las víctimas también hay chinos de la etnia Han, que es la etnia mayoritaria en este país y que ha colonizado esta región del noroeste del país. Pero tampoco se sabe cuántos muertos son uigures y cuántos muertos son de la etnia Han. Por lo tanto, la falta de transparencia, la opacidad, vuelve a ponerse de manifiesto en este nuevo incidente en la región de Xinjiang, por culpa de la censura que impera en el autoritario régimen chino y de la propaganda que controla los medios de información aquí en este país.
Pues sí, nada más que hay que escucharte, Pablo. Una cosa que ha ocurrido el lunes, se ha conocido pues hace escasas horas, y como nos dices, tampoco se sabe ni siquiera el número de muertos ni el número de heridos. Pero Pablo, sitúanos la región de Xinjiang y por qué es una zona estratégica para China.
La región de Xinjiang, como hemos dicho antes, está a unos 4.000 kilómetros al noroeste de Pekín, y es una zona vital para China porque es rica en recursos naturales como petróleo, gas. Además, es una zona enorme, es una zona que tiene tres veces la extensión de España y que tiene fronteras con Rusia, con Afganistán, con Pakistán y con otras repúblicas de Asia Central. Por lo tanto, es una zona por donde pasaba la antigua Ruta de la Seda y es vital geoestratégicamente para el régimen chino. El problema de esta zona es que sus habitantes autóctonos, que son estos uigures musulmanes, llevan desde los años 30 pidiendo la independencia para formar lo que ellos denominan el Turquestán Oriental, con otros uigures que también viven en estas repúblicas exsoviéticas de Asia Central, como Kirguistán, Kazajistán o Turkmenistán. Por lo tanto, es una zona muy conflictiva que durante décadas ha estado sometida a estas tensiones separatistas y que cuando Mao Zedong tomó el control en China tras su triunfo en la guerra civil, pues inmediatamente envió allí a sus tropas para acallar estas tensiones separatistas y colonizó la región con muchos chinos de la etnia Han, que ya suponen la segunda población más importante en esta región. Muchos de ellos fueron trasladados durante los duros años de la Revolución Cultural para trabajar en infraestructuras y gracias a los ferrocarriles y sobre todo a este crecimiento del régimen chino, gracias a su desarrollo económico, están desarrollando la región. Pero los uigures se quejan de que todos los beneficios se los llevan los chinos de la etnia Han y no ellos, que viven prácticamente como hace siglos, porque son la mayoría, son campesinos que viven en remotas áreas, muchas de ellas desérticas y sin apenas recursos.
Uh-huh. Y por cierto, Pablo, otro tema relacionado con China. ¿Qué pasa con el ex jefe de seguridad investigado por corrupción?
Pues también anoche la agencia Xinhua en un breve despacho informó de que Zhou Yongkang, que era el antiguo responsable de los aparatos de seguridad del Estado, confirmó que está siendo investigado por serias violaciones de la disciplina del partido, que es el eufemismo con el que aquí la propaganda se suele referir a la corrupción. Es una noticia de la cual es una crónica de una caída en desgracia ya anunciada, porque desde hace un año se está hablando de que Zhou Yongkang se estaba enfrentando a una serie de investigación, de momento no judicial, sino dentro de los organismos del Partido Comunista, por corrupción. Lo que se esconde detrás de esta investigación es la lucha de poder que desató en su caso, desató en su día el caso Bo Xilai, que era aquel dirigente del Partido Comunista que también fue condenado por corrupción el año pasado y cuya mujer también fue condenada a muerte, pero con una pena suspendida por asesinar a un socio británico que supuestamente les estaba ayudando a evadir su fortuna de China. Desde que el nuevo presidente de China, Xi Jinping, tomó el poder en este país en marzo del año pasado, ha puesto en marcha una campaña contra la corrupción que está eliminando a buena parte de sus rivales políticos dentro del partido. Y en este caso, Zhou Yongkang es el más alto cargo del partido que se enfrenta a una investigación y que probablemente será juzgado desde el juicio a la mujer de Mao Zedong a finales de los años 70.
Uh-huh. Pablo Manuel Díez, corresponsal de ABC COPE en Pekín. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días. El único concierto que The Rolling Stones ofrecieron el mes de junio en el Estadio Santiago Bernabéu les ha servido para encabezar la lista de los conciertos más concurridos de España de cuantos se han celebrado en la primera mitad de 2014, seguidos de Depeche Mode y Iron Maiden. Fueron 54.000 personas las que presenciaron el show de Mick Jagger. Sin embargo, son muchos los que se suman al éxito musical en España este año. La promotora Doctor Music, responsable del concierto de los Stones, está muy presente en los siguientes puestos de la tabla. Suyos fueron los conciertos de Miley Cyrus, que ha quedado la séptima con 25.000 espectadores y dos conciertos, los Backstreet Boys novenos con 19.000 espectadores en dos conciertos y Beyoncé décima, 18.000 asistentes a su único concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan increíbles. Un niño chino dona sus órganos a punto de morir y los médicos le hacen la reverencia, Inés.
Lian Jiaoyi se puso enfermo en abril. Su familia lo llevó al hospital y después de visitar varios médicos, lo único que pudieron asegurarle es una muerte tranquila e indolora. El niño decidió que quería estar vivo de otra manera y tomó una decisión, donar sus órganos antes de morir y su cuerpo para investigaciones médicas. 8 horas después de su muerte, sus hígados y sus riñones salvaron varias vidas, algo que sin duda llegó a conmocionar a los médicos del hospital de Guangzhou, en China. Y es que cuando el niño murió, se pusieron en fila y le hicieron la reverencia.
El viceprimer ministro turco declara que las mujeres no deben reír fuerte, Guillermo.
El pasado martes el viceprimer ministro turco despertaba en el país una gran polémica, y es que durante una entrevista Bülent Arin declaraba que la mujer no debe reír de forma fuerte en público y debe conservar su castidad en todo momento. Esta frase provocó una avalancha de reacciones, en su mayoría de indignación, sobre todo en las redes sociales, donde se denunciaba la intromisión del régimen turco. Las polémicas declaraciones del viceprimer ministro han dejado mensajes de protesta como: dejen de darnos lecciones de moral, en lugar de ello rindan cuentas sobre el dinero que nos han robado, o la respuesta del candidato opositor, que comentaba que lo que necesitaban era escuchar la risa alegre de las mujeres.
Ya me voy a reír yo, y bien fuerte además. El hombre al que le fue trasplantada una cara será modelo de revista, Marta.
Richard Lee Norris, un hombre de Virginia a quien se le practicó un pionero trasplante de cara total después de que su rostro fuera desfigurado por un disparo de escopeta, será portada de una conocida revista de moda. La pesadilla de Norris comenzó cuando apenas tenía 22 años. Un día que estaba con su escopeta, esta le disparó de improviso un tiro en la cara. Aunque sorprendentemente sobrevivió, su cara quedó totalmente disfigurada. Durante 15 años, el estadounidense tuvo miedo de salir a la calle debido a su aspecto hasta que se le hizo el trasplante. Así recuperó el gusto y el olfato, aunque para ello tuvo que renunciar a su cara, porque los médicos le implantaron la de un joven de 21 años fallecido. Su maravillosa recuperación y su nuevo rostro han provocado que la revista GQ se haya interesado por Norris, que aparecerá en un número próximo de esta revista.
Una pareja es pillada por un rayo mientras se hace un selfie en Cancún, Inés.
El día de sol se transforma rápidamente en una tormenta en la laguna de Yalcú, en Cancún. El instante es captado por los turistas, en concreto por una pareja que disfrutaba de sus vacaciones en México, aunque no se imaginaban el gran susto que se iban a llevar, y es que un rayo impactó a pocos metros de donde se encontraba la pareja, que disponían a hacerse precisamente una autofoto selfie. El momento fue capturado en vídeo y subido al portal de YouTube. El vídeo, que ya llega a las 3 millones de visitas, se suma a la interminable lista de sucesos que agravan la imparable y a veces peligrosa moda de los selfies.
Hace un striptease para que la grúa no se lleve su coche, Guillermo.
Cuando un empleado de la grúa fue a llevarse un coche, tuvo que vivir una extraña situación. Su dueña, una joven rusa, decidió hacer un striptease y mostrar sus dotes de bailarina para tratar de persuadirlo. Sin zapatos y vestida con ropa interior, intentó convencer a los oficiales para que bajasen el coche. Para su desgracia, sus sensuales movimientos no dieron sus frutos, aunque bueno, al menos ella lo intentó.
Ay, lo que hay que hacer para que no se lleve el coche la grúa. Un hombre va al médico con dolor de estómago y descubre que tiene la regla, Marta.
Chen, un hombre de origen chino, se ha llevado una buena sorpresa a sus 44 años. Y es que cuando decidió acudir al médico debido a que padecía dolores de estómago y tenía sangre en la orina, los especialistas le informaron de que estaba menstruando. ¿La razón? Pues que toda su vida había contado con órganos reproductores masculinos y femeninos. Los resultados dejaron en shock a los médicos y al propio paciente. Chen tenía pene, pero a la vez contaba con útero y ovarios. Un examen completo determinó que Chen tenía dos cromosomas X, por lo que era a nivel genético una mujer. Los médicos dicen que este hombre padece una enfermedad llamada el síndrome del varón XX. Las personas que la sufren suelen tener órganos sexuales masculinos y normalmente tienen un tono de voz aguda toda su vida.
En fin, no tengo palabras. Vámonos con el deporte. Óscar Varela, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, Real Madrid, Roma, Dallas, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues el Madrid ha perdido en su segundo partido en Estados Unidos, 0-1 contra la Roma. El gol ha sido de Totti, los de Ancelotti han dominado durante el partido, pero les ha faltado pegada y ese bajón físico en la segunda parte. La Roma, que ha aprovechado la única opción prácticamente que ha tenido de marcar, ha perdido el equipo de Ancelotti 0-1 en su segundo partido en Estados Unidos, por tanto.
Y al margen del partido de hoy, ¿hay más actualidad en el mundo del deporte?
Pues sí, siguiendo con el Madrid precisamente. Sabes que esta semana se antojaba clave para el fichaje del portero Keylor Navas por parte del Madrid. Pues estamos a miércoles y de momento no acaba de concretarse, y esto ha hecho pues que círculos cercanos a Keylor Navas digan que se está impacientando el portero para que por fin se haga el fichaje con el Madrid. En el torno del jugador dice que está deseando que finalmente se materialice el fichaje. Para que llegue Navas debe salir Diego López o Casillas. Ya sabéis que venimos contando en la COPE que el club está esperando a que dé el paso Diego López, de que acepte alguna de las ofertas que tiene. Pero de momento Diego López quiere quedarse en el Madrid, Casillas también, y veremos cómo se resuelve el asunto.
Nervios e interrogantes. Bueno, más fútbol de pretemporada. El Valencia también ha jugado esta madrugada.
Sí, también ha jugado en la Copa Inter, la Copa Euroamericana, y ha perdido contra la Universidad Católica de Chile por 0-1. En el último momento ha recibido el gol de la derrota. Flojo partido también del Valencia. Típico partido de pretemporada en este duelo correspondiente a la Copa Euroamericana.
Los que también están disputando la Copa Euroamericana son el Atlético de Madrid, que juega la próxima madrugada.
Sí, la próxima madrugada. Mañana también tendremos fútbol prácticamente en directo. El Madrid ha finalizado hace unos minutos. Pues mañana será el Atlético el que juega a esta hora. Los colchoneros llegaron a México ante un apoteósico recibimiento por parte de los mexicanos. Por cierto que a su llegada a México confundieron a Simeone con Ricky Martin.
¿Qué me estás contando?
Yo no sé hasta qué punto tenía...
¿Esto cómo puede ser?
Yo no sé hasta qué punto tenía dioptrías la persona que lo confundió, pero bueno, le confundieron, tampoco en estatura ni yo creo que
vaya al oculista porque un huevo una castaña, vamos.
Sí, yo creo que sí. Mientras tanto, el nuevo fichaje Griezmann sigue en Madrid, sigue en Majadahonda entrenándose junto a los integrantes del Atlético que no han viajado a Estados Unidos, como por ejemplo Mandžukić, un Griezmann que ya habló ayer para la web del club y dijo que intentará aportar su rapidez y su visión de juego para ayudar al equipo. Por cierto que Courtois, el portero que ya no es del Atlético de Madrid, ha hecho un vídeo desde Londres para despedirse de la afición, donde da las gracias por estos 3 años increíbles en el Atlético. Y Simeone ayer también dijo, no descartó la posibilidad de que llegue del Manchester United el delantero Chicharito.
En el Barcelona, pendientes de los posibles fichajes que pueden llegar.
Sí, había corrido un rumor en la prensa inglesa de que Agger, el central del Liverpool, había abandonado la concentración del equipo inglés para fichar por el Barça y que su fichaje era inminente. De momento, no es más que un rumor, más que una realidad. Y por lo que respecta a Cuadrado, a Luis Enrique le gusta mucho este futbolista, la Fiorentina pide 50 millones... Nos dicen desde Florencia que esa cantidad sería más un farol que una realidad del director general de la Fiore y que le exigiría al Barça unos 40 millones de euros, que tampoco es poca cosa. El Barça, en principio, no estaría dispuesto a desembolsar esa cantidad, quiere negociar, y es lo que decía ayer el vicepresidente Faus, que pese a no mojarse mucho dejó entrever que la cantidad era exagerada. Por cierto que Faus también habló de esa querella ampliada por el socio Jordi Casas, querella que ha ampliado al presidente Bartomeu y al propio Faust. Pues bien, Faust dijo que no dimitirán, aunque lo sienten en un banquillo.
Contundente. También protagonista Vicente del Bosque, que ha hablado.
Sí, el seleccionador estuvo ayer en Santander, estuvo en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo y habló por primera vez abiertamente de lo que sucedió en el Mundial después del batacazo mundialista. Dijo que nunca ha tenido dudas de continuar en la selección, pero que sí se lo ha pensado bien. Y también ha dicho que ha oído críticas que rozaban la antideportividad y la injusticia.
Anoche, en el partido de las 12, tuvimos a 2 de las campeonas de Europa de waterpolo.
Sí, a Jennifer Pareja, la capitana, y a Laura Ester, la portera. Muy majadas, 2 lo pasaron en grande en la COPE.
Y nosotros escuchándolas también,
sí,
¿eh?
2 magníficas deportistas y personas, y destacaron la clave del éxito de las chicas, que pasa un poco como en el baloncesto, que es la unión del equipo y que disfrutan con lo que hacen y se lo pasan todas muy bien y no se cansan de ganar.
Y se nota, claro que sí. Para terminar, la selección española de baloncesto, que sigue preparando el Mundial de nuestro país, ayer habló Ibaka.
Sí, después del entrenamiento dijo que la selección tiene el mejor juego interior de este campeonato y que tienen que aprovecharlo. Dice que Pau y Mar son los mejores de la NBA y que al estar juntos nos hace ser una selección muy potente, y dice que su misión es defender y que luego, si el equipo lo necesita, pues atacará.
Muchísimas gracias, Óscar.
Gracias a ti.
Os dejamos ya con José Luis Pérez y con La Mañana.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.